Radio Universidad de Los Lagos presenta Descubriendo el Mundo Infantil. Un espacio de conversación en que se abordarán diversos temas del mundo infantil en sus procesos relevantes de formación para el niño y la niña, que serán las bases para su vida. Conducen la educadora de párvulos Carolina Saldaña y el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los lunes a las 11 horas en el 107.5 FM. Descubriendo el mundo infantil a través de Radio Universidad de Los Lagos y www.medios.ulagos.cl y Ulagos TV.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida y bienvenido a este quinto programa de Descubriendo el Mundo Infantil, como siempre, a través del 107.5, su radio Universidad de Los Lagos, y a través de las pantallas de Ulagos TV. Y, como siempre, aquí acompañado de Carolina. ¿Cómo estás, Carolina?
Bien, Marcel, ¿y tú?
Bien, muy contento. Nuevamente este quinto programa, ¿eh? ¿Cómo avanza
quinto
el tiempo?
Quinto programa, sí. Quinto programa del segundo semestre. Y esta semana tenemos un tema súper interesante también. Te apuesto que no adivinas de qué.
A ver, para que me dejes como que yo no sabía. Neurociencia.
Neurociencia, plasticidad cerebral. Sumamente importante en los primeros 3 años de vida. Y para eso tenemos invitada a una académica de la Universidad de Los Lagos, educadora de párvulos de profesión y magíster en neurociencia, la señorita Nicole Valdenegro. ¿Cómo estás, Nicole?
Hola, Carolina. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Feliz de estar aquí.
Bienvenida.
Bienvenida. Y para comenzar con esta temática, ¿podrías un poco contextualizarnos a nosotros y a las familias que nos están viendo? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué es tan importante el desarrollo de la plasticidad cerebral en los primeros años de vida?
Bueno, partiendo desde el origen de las neurociencias como una disciplina que se nutre de muchas otras disciplinas, la pedagogía, la medicina, biología, las investigaciones de incluso nuestros propios ancestros, cómo esto va expresándose luego en nuestros propios genes, ¿ya? Ha entregado mucha información de cómo aprende el ser humano, en realidad, desde su motor básico que vendría siendo, en este caso, el mismo cerebro. Ya desde ahí emerge un nuevo concepto, bueno, no tan nuevo, pero que ahora se está utilizando mucho en educación y en la crianza, que vendría siendo la neuroplasticidad, ¿ya? La cual básicamente se trata de que el cerebro puede ir aprendiendo durante toda la vida, ¿ya? Afortunadamente se ha descubierto que se aprende a través de las mismas conexiones neuronales, y estas conexiones son las que generan el aprendizaje, ¿ya? Lo que sí se ha descubierto que durante la infancia, específicamente los primeros 4 años de vida, el cerebro es mucho más plástico, ¿ya? Es mucho más plástico y es más sensible. Por eso siempre se dice, ¿cierto?, que los niños aprenden con mayor facilidad, que son esponjas, como dicen.
Esponjita, claro.
Claro, como dicen algunos precursores, ¿cierto? Y efectivamente es por lo mismo, es porque el cerebro tiene una facilidad innata de generar conexiones neuronales en los primeros 4 años de vida. Bueno, en realidad durante la juventud es mucho más fácil aprender. Ya cuando uno se va volviendo un poquito mayor, más viejito sobre todo, ya es más difícil, ¿cierto?
Dicen. Pero algunos. No es imposible.
Pero no es imposible, sí, exactamente.
Porque las neuronas sí se pierden.
Mira, lo que pasa es que nacemos con una cierta cantidad de neuronas, pero son demasiadas. Son demasiadas en realidad para la cantidad de aprendizaje que podemos generar. Entonces hay periodos, por ejemplo, los terribles 2 años. ¿Quién no ha dicho que hoy mi hijo anda terrible a los 2 años? ¿Es por qué? Porque estamos pasando por un proceso de poda sináptica, que es cuando empezamos a eliminar todas aquellas neuronas que no hicieron conexiones. Pero en realidad es necesario, porque si no tendríamos una cabeza como de deporte. Entonces el cerebro empieza a hacer un proceso de metabolismo donde se empiezan a eliminar todas aquellas conexiones que no fueron significativas. Es por eso que se habla tanto del aprendizaje significativo, ¿cierto? Sí. Aquellos aprendizajes que son significativos tienen una conexión mucho más fuerte con otras neuronas. La neurona es una célula que en realidad por sí misma no sirve de nada. Necesita estar conectado con otras células, ya que son otras neuronas, para generar un aprendizaje.
Y quisiera preguntarte, pensando en las auditoras, auditores y televidentes, después de esta aplicación que nos das, muy pero muy importante, ¿qué puede hacer la familia, el adulto responsable con el niño en la casa, no en el jardín, en la casa? Porque no todos pueden saber esto. Entonces, ¿cómo eso se puede aplicar y qué pasa ahí con el tema de las emociones?
Ya, mira, bueno, partiendo desde la base de que el ser humano tiene distintas áreas del desarrollo. El lenguaje, ¿cierto? El desarrollo motor, fino y grueso en este caso. El desarrollo emocional, ¿cierto? Y el desarrollo cognitivo. Ya nos regimos. Ahora vamos viendo otro tipo de desarrollo como el espiritual, ya. Pero, ¿qué pasa? Que la familia es fundamental, porque es quien puede generar factores protectores para el desarrollo. ¿Cuáles son los factores protectores que sí o sí tenemos que nosotros trabajar en la casa? Uno, la alimentación. ¿Ya? Eso va a ser clave para que el niño o niña pueda aprender. ¿Ya? Independientemente del nivel de estimulación, va a ir preparando un cerebro mucho más, mucho más plástico. ¿Ya? La hidratación. El niño tiene que beber agua. ¿Ya? El deporte también. El horario de sueño es fundamental. El niño tiene que tener rutinas, ¿ya? De hecho, es tan importante el horario de sueño que es en el sueño cuando se establecen los aprendizajes.
Claro.
Efectivamente, hay un área en el cerebro que funciona solamente durante el sueño, que es quien establece los aprendizajes significativos. Puede tener una estimulación increíblemente rica el niño en el jardín, pero si el niño no duerme las horas que tiene que dormir, perdemos toda esa estimulación, ¿ya? El desarrollo emocional se construye desde el nacimiento, desde el momento en que la madre le da lactancia a su hijo o desde el momento en que la madre mira a su hijo a los ojos, ¿ya? Entonces, esto es fundamental, ¿ya? Eso solamente lo pueden construir la familia. El educador también se vuelve un cuidador alternativo, ¿ya? Es súper importante. Pero en realidad las teorías del aprendizaje han demostrado que para poder nosotros construir un apego seguro con el niño es en base al tiempo que nosotros estamos. Hay algunos que dicen que la calidad del tiempo es importante. Es que importante, pero la verdad es que las teorías han demostrado que el tiempo prolongado es quien va a construir el apego seguro.
Eso es un tema, pero importante.
Está emocionante este tema, que le voy a robar la tercera pregunta y ahí la dejo. Mira, es verdad, tú en tu misión especialista del tema, respecto de esto, del tiempo. Leí por ahí, no voy a decir dónde, un estudio donde se hizo un experimento, un diagnóstico, mejor dicho, no fue un experimento, que la madre le decía al niño, por ejemplo, ponte pijama. Y el niño volvía a los dos minutos y el niño no se había puesto el pijama. Volvía nuevamente, el niño no se había puesto el pijama. Lo retó, lo amenazó con quitarle algo. Volvió media hora estando así hasta que finalmente se puso el pijama. El descubrimiento es que el niño prefería que lo estuvieran retando, pero eso le da la oportunidad de estar con su madre más tiempo. Porque si se ponía el pijama al segundo, la mami se iba a ir y lo iba a dejar solo.
Bueno, con respecto a eso, hay un autor chileno, psicólogo, ya doctorado ya, que vendría siendo Felipe Lacalenier. ¿Ya? A mí me gusta mucho él y hace poco lanzó su último libro, una versión actualizada del libro Amar, quien invita a las familias a prestar atención. Es la base para poder realmente construir un apego seguro. Bueno, sabemos que hay 4 tipos de apego hasta ahora, que vendría siendo el seguro, ¿cierto? Que es lo que ojalá todos pudiéramos llegar. ¿Por qué? Porque es la base para después, en la adultez, nosotros tener esa seguridad. Bueno, y en la infancia también, para poder explorar y aprender. Por eso es tan importante la familia, porque en realidad si la familia no entrega un apego seguro, el niño no va a poder descubrir el mundo y aprender por sí mismo, porque está comprobado que el niño aprende a través de la experiencia, ¿ya? El apego seguro, está el apego desorganizado, que vendría siendo estos niños que se enfrentan a una vida donde tienen violencia intrafamiliar, ¿cierto? Una desorganización importante. El apego ambivalente, que es curioso, ¿ah? Porque son aquellas madres de repente que son sobreprotectoras, que transmiten este miedo. Cuando tú crías un niño en base al miedo, como tú dices en el caso de la mamá que amenazaba al niño, vamos a generar un apego ambivalente, que es en base a la ansiedad. ¿Te das cuenta? Este niño tenía ansiedad porque le prestan atención. Y eso es el apego ambivalente. Luego son niños que en la adultez buscan parejas que tienen una relación, como se llama hoy en día, tóxica, ¿cierto? Donde sienten esa sensación permanente de abandono, por ejemplo, que en el trabajo tampoco se pueden desenvolver bien. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tienen miedo a fallar y no pueden ser auténticos, no pueden en realidad aprender a conocerse a sí mismo por esa ansiedad constante. Y después vienen los apegos evitativos, que son esas familias que en realidad no le prestan atención a los niños y están todo el tiempo en el teléfono. Y aquí viene un factor de riesgo total, porque el niño, mamá, 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 y la mamá, o el papá, o el abuelito, quien sea el cuidador, el tío, porque el cuidador puede ser cualquiera en realidad, está en el teléfono, por ejemplo, y empezamos a generar apegos evitativos, que se ha comprobado últimamente que son lo que más hay en Chile. ¿Ya? Y son niños que después no saben enfrentar situaciones que les generan estrés. Lo importante del apego en realidad aquí es, sí, el aprendizaje, pero es cómo después en la adultez nosotros podemos enfrentar situaciones de estrés. ¿Ya? Ejemplo, nosotros lo vemos en nuestras alumnas también, que cuando están muy estresadas prefieren abortar, ¿cierto? Misión y retirarse de la carrera. Ya.
O llorar.
O llorar, por ejemplo, ahí está un apego ambivalente, ¿cierto? Porque la ansiedad no les permite enfrentar el estrés. Un apego seguro va a decir, bueno, esta es una situación, ¿cierto? Yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo esa seguridad interna, en realidad.
Nico, en relación a lo que estábamos conversando de los apegos, el programa lo ven muchas familias, ya que a lo mejor estas palabras de apego, emocionalidad, plasticidad cerebral, no está dentro de su vocabulario, con palabras quizás más simples o con estrategias más simples, ¿cómo trabajarlo desde el hogar? Como una mamá, por ejemplo, hablábamos del tiempo, que es súper importante, que trabaja todo el día, puede dar un tiempo más allá de decir, chuta, ya, tengo una hora, pero necesita más tiempo mi hijo.
Sí, la verdad es que es complejo. Yo me pongo muy triste cuando pienso que la sociedad hoy en día no es compatible con la crianza, ¿ya? Y el problema es que generamos culpa también en las familias, que eso es terrible. ¿Por qué? Porque dicen, pucha, yo quiero estar, pero no puedo porque necesitamos plata, necesitamos estabilidad económica, ¿cierto? También para los niños. Bueno, yo los invito a el tiempo, el poco tiempo que tenemos, tratar de optimizarlo, dejar el teléfono de lado, ¿cierto? Tratar de estar atentos a sus hijos, de escucharlos, de conversar en la adolescencia, sobre todo, que es tan fundamental, de abrirse a ellos en el poco tiempo que tenemos. Es la solución que puedo ver yo ahora. Ya, sobre la estimulación en casa, es incluir a los niños en todas las experiencias. Lo primero que sugiero, de verdad, evitar las pantallas. Idealmente al cero. Un niño de los 0 a los 2 años no debería ver nada de pantalla. Cero, cero, ni un minuto. Idealmente ni siquiera tenerla prendida en casa. ¿Por qué? Porque el cerebro aún así está recibiendo los estímulos de la pantalla, ¿ya? Que alteran el funcionamiento neuronal. De hecho, está comprobado y hay algunas teorías que están investigando que puede ser el TEA, por ejemplo, un factor que se está produciendo de producto de la exposición tan temprana a las pantallas.
Es que hay muchos niños, no sé si sobrediagnosticados o autodiagnosticados, pero hay una cantidad impresionante en las aulas hoy en día de niños con diagnóstico de TEA.
Sí, bueno, hay hartas investigaciones al respecto. Aún no hay como una formal, pero bueno, una de ellas podría ser la exposición a las pantallas, también la alimentación, ya, pero bueno, evitar las pantallas de los 0 a los 2 años. Y de los 2 años en adelante, máximo, sugieren los neurólogos, una hora. Máximo. Yo sugiero que nada, en realidad, porque en realidad está generando mucha frustración y se altera el desarrollo emocional, que es una de las áreas que estamos hablando. Incluir a los niños en la casa, ¿ya? Si vamos a lavar la loza, invitémoslos a lavar la loza. Si vamos a doblar la ropa, el hecho de las texturas que tienen las distintas telas ya es una estimulación súper rica para fortalecer los canales de las neuronas, ¿ya? Si vamos a cocinar, incluyámoslos, que sientan olores, las texturas son fundamentales, los olores, ¿cierto? Los estímulos visuales naturales son fundamentales. Conversemos con los niños en la mesa, incluirlos, sirvamos la mesa juntos. Es lo que pueden hacer las familias hoy en día. Estar atentos, incluirlos en la vida cotidiana.
Lo mismo, pero para trabajar la emocionalidad. Tú hablas de los terribles dos, que dicen que es la preadolescencia de los adolescentes. Pero es una edad en que los niños están aprendiendo a conocer sus emociones y somos los adultos que tenemos que aprender a canalizarla. ¿Pero cómo lo hacemos?
Yo creo que esta pregunta es compleja porque primero le sugiero al adulto aprender a canalizar sus emociones, porque como adultos no nos damos cuenta que en realidad no lo sabemos. Ya, es lo primero. A ver, mirarme a mí un ratito, a ver cómo yo estoy canalizando mis emociones para luego...
un mundo de crisis estamos en crisis mental total.
Exacto, sí. Entonces, bueno, primero mirarme a mí y luego de eso les sugiero mucho verbalizarlo. Me gusta mucho el método AMAR, como les dije, de Felipe Le Calenier, porque él habla de primero prestar atención. ¿ya? Prestar atención a los niños, estar atentos a ellos, a sus necesidades. Necesidades pueden ser biológicas, por ejemplo, que mi hijo necesita lentes y eso afecta a su desarrollo emocional, ¿ya? Por ejemplo, que mi hijo tiene pie plano, también afecta a su desarrollo emocional, ¿ya? También pueden ser necesidades sociales. Por ejemplo, que mi niño necesita socializar más. Pueden ser necesidades emocionales. Por ejemplo, cuando el niño se cae, yo le digo, no, no pasó nada, pero en realidad tiene miedo. Entonces, visualizar qué emociones tiene mi hijo es súper importante. En ese momento, cuando estamos frente a la necesidad, tratar de nosotros ponernos en su lugar. Recordar nuestra infancia, ¿por qué no? Cuando mi mamá me decía, por ejemplo, uy, ya empezó, ¿qué te genera eso? Rabia, ¿cierto? Como ya empecé, pero si tengo rabia no he empezado nada, ayúdame.
Necesito canalizar
necesito que me ayudes, claro. Ya, y después mentalizarse, automentalizarse uno mismo, tratar de ver cómo me siento yo frente a esta pataleta, porque está bien asumir que en realidad tuve un mal día, estoy cansada, no quiero nada y no puedo contener a mi hijo hoy día. Buscar apoyo a la abuelita, al papá si es que está, a la tía, o simplemente decirle a tu hijo, uno tiene que ser transparente, decirle, hijo, ahora me siento mal, ¿por qué no lo conversamos después? ¿Ya? También es importante que el niño aprenda a ver cómo tú regulas las emociones. Si algún día tu hijo te pega una cachetada, decirle, tú tienes el derecho a tener rabia. Es importante que él sepa que él está sintiendo rabia, ¿cierto? Pero no tienes derecho a pegarme porque a mí me genera rabia y me dan ganas de pegarte también, por ejemplo. Pero no lo puedo hacer porque yo estoy regulando mis emociones. Entonces el niño aprende cómo el adulto regula sus emociones también. ¿Se dan cuenta? Mantenerse regulado siempre.
Estrategia sencilla. Estrategias sencillas.
Oye, vamos a tener que invitarla nuevamente quizás a otro programa porque este tema da para mucho. Alcanzamos poquitas preguntas de un tema, me imagino yo, para los auditores, auditoras, televidentes, que quedó ahí, quedó, como dice en jerga futbolística, la pelota boteando, dando bote en el área.
Sí.
Así que no, fantástico la invitada Carolina.
Así es, así es. Bueno, vamos a darte las gracias, Nicole, para venir. Este es un tema súper importante para las familias. Esperemos que hayamos podido colaborar o dar un granito de arena en ciertas situaciones que la cotidianidad nos pasa a todas las mamás, a todas las mamás y a todos los papás. Los esperamos en un próximo capítulo. Marcelo, nos vemos.
Así es.
Que estés muy bien.
Igualmente, gracias, Nicole. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Descubriendo el Mundo Infantil. Nos encontramos a través del 107.5 en Radio Universidad de Los Lagos y Ulagos TV.